El presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, ha despedido de Cadena SER al director del diario.es, Ignacio Escolar, y ha prohibido a los periodistas Rubén Amón, Luz Sánchez Mellado y Joaquín Estefanía, trabajadores del grupo, que acudan a los debates de La Sexta. La razón de su decisión no es oculta y a estas alturas ya es conocida por todos. Cebrián ha amenazado con emprender acciones legales contra La Sexta, El Confidencial y el diario.es por publicar que su exmujer aparece en los papeles de Panamá. Y la primera decisión ha sido prescindir de Ignacio Escolar y prohibir a sus periodistas que ejerzan su trabajo. De este episodio tan desagradable puede hacerse un análisis de lo que es buen periodismo y de lo que es simplemente caciquismo. El diario.es ha contado la verdad sobre los papeles de Panamá porque es lo que tiene que hacer, porque concibe el periodismo como un servicio público, no hay más. Decía Escolar: salgo de la radio con pena porque respeto mucho a sus periodistas y a sus oyentes, pero también con orgullo porque en el diario.es hemos hecho lo que teníamos que hacer. Parece que para Juan Luis Cebrián el Grupo Prisa es un juguete con el que enaltecer y reafirmar su poder. Aquel periodista que fundó El País, el que fuera el periódico de izquierdas por excelencia, maneja sus medios de comunicación como si de un tablero de ajedrez se tratara. Solo queda compadecerse de los periodistas que trabajan bajo su yugo y a los que se les impide ejercer su profesión.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es jueves 28 de abril. En cuanto al tiempo, tendremos cielos nubosos y posibles precipitaciones por la tarde. Las temperaturas en ligero descenso, las mínimas rondarán los 15 grados y alcanzaremos una máxima de 19 grados. Son las 9:32 de la mañana y como siempre comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. La UMH entrega los premios a los ganadores del concurso de fotografía ambiental, Tania Soto.
La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche entregará esta tarde el premio a los ganadores del concurso de fotografía ambiental 2016. El acto se celebrará a las 5:20 de la tarde en el aula 1.7 del edificio Arenals del campus de Elche durante las jornadas de especies exóticas invasoras dentro de la Semana Santa UMH Sostenible. El primer premio en la categoría de valores ambientales será para la estudiante de la UMH Estefanía Moreno por su fotoproducción natural de papel, mientras que Francisco Atienzar Navarro ha quedado segundo con la imagen Nacimiento de bioinsecticida.
Pasamos ahora al panorama nacional. Podemos acepta una alianza nacional con Izquierda Unida para volver a las urnas, Pepe Coy.
Podemos aceptará una unión con Izquierda Unida Popular para las próximas elecciones generales. La formación de Pablo Iglesias ha cambiado de criterio con respecto al 20 de diciembre sobre la posibilidad de un acuerdo y ahora todos los sectores, incluso los más escépticos como el que encabezaba Íñigo Errejón, asumen la necesidad de colaboración con la organización de Alberto Garzón. En cualquier caso, las dos fuerzas todavía no han alcanzado un pacto y se sentarán a negociar cuando se confirme la convocatoria de nuevas elecciones.
Vamos ya con las informaciones de ámbito internacional. Cabo Verde captura al sospechoso de la matanza del Monte Chota.
La policía de Cabo Verde arrestó ayer al soldado sospechoso de haber asesinado a 11 personas, entre ellas dos españoles, en el cuartel militar de Monte Chota. Las autoridades ahora atribuyen la causa a motivaciones personales y no al narcotráfico o al terrorismo. Los dos españoles fallecidos se encontraban en el país realizando labores de revisión de antenas de telefonía para la empresa DF Núcleo. Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, Margallo, ha asegurado que se está haciendo todo lo posible para agilizar la repatriación de los dos españoles asesinados en la República de Cabo Verde.
Clinton y Trump a un paso de las nominaciones presidenciales.
El republicano Trump arrasó en los 5 estados donde hubo elecciones el pasado martes frente a la demócrata Clinton, que ganó en 4 contiendas. El poderoso millonario Donald Trump y la exsecretaria del estado Hillary Clinton se encuentran mucho más cerca de alcanzar la presidencia tras sus arrasadoras victorias. A 6 semanas del fin de las elecciones internas, el republicano Trump ha acusado a Hilton de jugar la carta de ser mujer en la campaña y ha asegurado que confía en alcanzar su meta muy fácilmente. Además, el magnate republicano ha recordado al resto de fuerzas políticas que dejen paso a su victoria con frases como «sálganse de la carretera» y «yo soy el presunto nominado».
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus. En Elche,
82 personas con diversidad funcional intelectual de la Tramoya participan en las jornadas sobre contaminación acústica.
Transparencia sitúa el portal del Ayuntamiento de Elche como un referente en la comunidad.
En Orihuela,
el Ayuntamiento presenta el reglamento de participación ciudadana.
En San Joan de Alacant,
Lorena Albós, ganadora definitiva del concurso de la portada del libro y cartel de las fiestas del Santísimo Cristo de la Paz.
Y en Altea,
el Partido Socialista inicia la recogida de productos de higiene personal para refugiados el próximo 1 de mayo.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Tania. Gracias, Pepe. Y nosotros abrimos el kiosco. Buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues hoy vamos a empezar, como siempre, con las portadas digitales y lo vamos a hacer con el diario.es, que titulaba: el Partido Popular impone un tenso debate parlamentario sobre Venezuela pensando contra Podemos. La formación conservadora dejó en manos de uno de su número 3, de Defensa, la iniciativa que no tendrá ningún recorrido ante la pronta disolución de las Cortes. Y es que parece que todo se ha trastocado con esas nuevas elecciones que ya parecen inevitables.
Pues sí, inevitables sin duda porque no han llegado a ningún pacto y el viernes acaba la posibilidad, o sea, mañana.
También la fotografía interesante que hemos comentado en Nacional y que tenemos que comentar. De Garzón logra el aval de Izquierda Unida a las negociaciones con Podemos para una confluencia estatal el 26 de junio. Una de las principales modificaciones, ayer comentaba que no había muchas diferencias con respecto a ese 20 de diciembre, pues esta para mí es la fundamental, esa supuesta alianza entre Podemos e Izquierda Unida, que parece que inminente, que se va a hacer factible.
Pero recordamos que el 20 de diciembre la alianza no llegó a buen puerto, así que no sé qué sucederá esta vez en junio.
Vamos a ver qué nos depara estas nuevas elecciones y nos vamos a ir al Confidencial, que nos traía el tema de tu editorial. Zandi paga a Cebrián desde Seychelles los impuestos de su regalo del 2% en la petrolera. Y es que la amistad de Masud Zandi con el presidente de Prisa pues parece ya total, hasta el punto que ambos han pasado juntos hasta la noche de fin de año en Dubái, algo que parece simbólico, pero que obviamente pues tacha una relación, ¿no?
El Confidencial hace bien en seguir sacando todo este tema de los papeles de Panamá involucrando a Cebrián, y si el otro quiere cogerse un rebote y echar de todos los periódicos del Confidencial, el diario, bueno, de todo su grupo, quiero decir, Prisa, a todos los periodistas que le tosan, pues allá él. Desde luego está quedando completamente en ridículo. No ya como una persona con abuso de poder, sino en ridículo.
Hay un dicho en periodismo que cuando el supuesto de la noticia se enfada es porque algo estás haciendo bien. Nos vamos a ir al diario del Español, que titulaba: un político obligado a pagar el sobrecoste de una obra acelerada por la cercanía de las elecciones. El exdirector de Inteco y miembro de la ejecutiva del PSOE, Enrique Martínez Marín, condenado por el Tribunal de Cuentas a abonar la diferencia originada por las prisas para inaugurar la sede antes de que comenzara la campaña de 2008. Es algo muy común el hecho de intentar hacer todo rápido y pronto con tal de que se vea de cara a esas elecciones, y lo hemos visto en la política local, también en la nacional. Y nos vamos, y también quiero destacar una cosa, Rebeca, perdona, en el Español, y es esta cuenta atrás que hay hacia el fracaso, a la que hoy en nuestra captura estaba con 4 días, 14 horas, 46 minutos, 39 segundos, y es una forma, un formato que lleva haciendo el Español con los grandes acontecimientos, una cuenta atrás, pues que a veces también se agradece, ¿no? Saber cuánto nos queda o cuándo es el fin del desenlace. Nos vamos a ir a Infolibre, que trae una noticia relativa a Castilla-La Mancha y titulaba: el Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades y opacidad en la gestión de María de Cospedal en Castilla-La Mancha. En su informe correspondiente a 2013, el órgano fiscalizador detecta aumento de presupuestos sin respaldo de financiación. Uno de los principales problemas y que tanto se le ha achacado a María de Cospedal en Castilla-La Mancha es que explicar alguna vez esa financiación nunca lo hizo, y parece pues que hoy sale a la luz y parece que va en su contra.
Algo que en Castilla-La Mancha es muy preocupante, por cierto, ahora que lo comentas, esa es la situación de la sanidad. Me comentaba el otro día una farmacéutica que algunos habitantes de Castilla-La Mancha tienen que pasar de comunidad porque no quedan ni medicamentos en las farmacias en algunas ocasiones.
Es un campo en el que se ha recortado hasta el punto de ser casi austero y, y tenemos, porque yo soy también de la comunidad, y hay veces pues que si en casa no te dan lo que necesitas, sobre todo, pues hay que salir fuera a buscarlo.
Y también para esperar para un marcapasos, pues años.
Y nos vamos a ir a las portadas impresas y vamos a comenzar con El País, que tanto revuelo está trayendo estos días, y titulaba: el fiscal de Nos quiere expulsar a manos limpias del juicio. Orracha usará las causas contra el sindicato para librar a la infanta. Y nos vamos a ir también al ABC, que traía, como les explico la portada, a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, en ese dibujo del reciclado tan común que tenemos, ¿no? Y dice que volver a empezar, los candidatos se reciclan.
Bueno, se reciclan.
Algunos más que otros. Nos vamos. Rajoy y Sánchez rebajan el tono de su enfrentamiento, mientras Iglesias busca ganar espacio a la izquierda y Rivera intenta volver a la centro-derecha. Y pone: Rivera intenta volver al centro-derecha, no sé dónde se había ido Albert Rivera.
donde le convenga.
Nos vamos a ir con La Razón, que titulaba Los varones del PSOE preparan la era post-Sánchez. Chacón renunció anoche a liderar a la lista por Barcelona y Díaz quiere quitar a Cantera y Lozano. Parece que Pedro Sánchez no tiene a muchos aliados en su partido, por lo menos esos llamados varones no le apoyan tanto como le gustaría. Y nos vamos a ir también a La Vanguardia, que titulaba La Generalitat y la Moncloa tratan de rebajar la conflictividad. Se reunieron ayer los vicepresidentes de cada una de las entidades. Santa María y Romeva acuerdan desactivar varios recursos antes de la cita entre los dos vicepresidentes. Así que vamos a ver cómo evoluciona este diálogo, que para el bien de todos pues debería ser abierto entre ambas entidades. Nos vamos a ir al ámbito local y vamos a ir con La Verdad, que titulaba Condenados dos exdirectivos de Terra Mítica y 20 empresarios por estafa. La Audiencia de Valencia exime de responsabilidad al expresidente y al exdirector general del parque. También en portada, Rajoy llega a Alicante en modo campaña. Sí. Y es que ya han empezado estos eventos que tan acostumbrados nos tenían en la pasada campaña y que obviamente pues yo creo que se van a volver a repetir. Creo que con un poco menos de intensidad y de frecuencia, pero seguro que se repite.
Hay que volver a hacer campaña, sin duda.
Es lo que toca. Nos vamos a ir al diario Información, que titulaba Más de 300 años de cárcel para dos exdirectivos de Terra Mítica y 20 empresarios por facturas falsas. La sentencia dictada por la Audiencia de Valencia absuelve al expresidente y al exdirector general del parque temático. Es curioso que se haga este tipo de entramados y que está muy bien que se saquen, pero que se absuelve al expresidente y al exdirector general, ¿cómo puede estar una cúpula, solo uno metido en el meollo? Y lo hablábamos ayer también con un compañero hablando del país, cómo solo una persona puede dirigir o directamente chanchullear, póngalo entre comillas, para su empresa y por el mal de su empresa, y solo puede hacerlo una persona, para que veamos el control que tienen algunas personas, algunos individuos en algunas organizaciones.
En un parque temático, pues aún se puede entender, pero en un conglomerado de medios de comunicación es muy preocupante porque la pluralidad
es fundamental.
Es nefasta, o sea, es nula.
También traía en la información en su portada a Mariano Rajoy y lo titulaba, le daba un enfoque distinto. Rajoy arranca la campaña en Alicante atacando al Consell por querer implantar la ecotasa. Y nos vamos a ir por último a Teleelch, que traía información con respecto al Museo Pujol. El ayuntamiento busca reconvertirlo en fundación. También hablaba de transparencia en el gobierno. Uh-huh. El portal de transparencia se convierte en el referente para el resto de la comunidad.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos todas estas noticias.
A ti, Rebeca.
Y vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 28 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Colegio San José, de 9 a 2 de la tarde. También en Alicante, en el Hospital General, en la Sala de Donaciones, de 8 y media a 3 y de 3 a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro de Salud, Doctor Sapena, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche. Y antes, en el Autobanco de Avenida de la Libertad, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión, en la Sala de Donaciones, de 8 y media a 2 y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida. Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que como cada jueves nos trae todas las novedades del mundo del cine. Buenos días, Juanma.
Hola, Rebeca, buenos días.
Vamos a comenzar, como siempre, repasando los estrenos de la semana.
Esta semana llegan muchísimos estrenos a la cartelera, pero hay uno que va a eclipsar al resto, con diferencia además. Hablamos de Capitán América Civil War, que sin duda va a ser uno de los pelotazos de este año. La película reúne a gran parte de los integrantes de los Vengadores, que esta vez se dividirán en dos bandos enfrentados entre sí. Por un lado están los héroes que aceptan que el gobierno controle sus actos y por el otro los que defienden que deben ser libres para actuar sin la intervención de ningún órgano externo. Repiten los hermanos Russo en la dirección y todo el reparto original, así como algunas caras nuevas. De hecho, uno de los grandes atractivos de la cinta será la primera aparición del nuevo Spider-Man, interpretado por el joven Tom Holland. También se estrena, dos meses después de la temporada de premios, Trumbo, la lista negra de Hollywood, por la que Bryan Cranston consiguió su primera nominación al Oscar por su interpretación de uno de los grandes guionistas de la industria cinematográfica, Dalton Trumbo. Y en cuanto al cine español, se estrena, por un lado, La noche que mi madre mató a mi padre. Esta comedia, dirigida por Inés París y protagonizada por Belén Rueda y María Pujalte, se encuentra en la sección oficial del Festival de Málaga. Y por otro lado, La punta del iceberg, que es la ópera prima de David Cánovas. Maribel Verdú, en este caso, interpreta a un alto cargo de una empresa que se ha visto sacudida por el suicidio de tres de sus empleados. Y destacamos, por último, la película francesa Monsieur Chocolat, que cuenta la historia real del primer artista negro que trabajó en un circo francés.
Pues aquí yo tengo que meter la cuñita como cada jueves que tenemos días de radio. Y es que esta tarde, según la gente opine, a la de 1 a 2 tenemos a Fernando Cayo de La punta del iceberg y a Patricia Montero de La noche en que mi madre mató a mi padre.
Pues dicho
para
queda.
Todos los oyentes que quieran escucharnos.
No nos lo perderemos. El resto de estrenos de la semana son la comedia romántica Feliz Día de la Madre, la cinta de animación Ratchet & Clank, basada en el popular videojuego, el drama alemán El caso Fritz Bauer, la comedia sueca Los Anderson en la nieve, el thriller australiano Backtrack, protagonizado por Adrien Brody, el documental francés Mañana, la española Quatre Tondeta, con José Sacristán, y la etíope Crumbs.
Pues tomamos nota de todos estos estrenos y pasamos a repasar la taquilla del pasado fin de semana.
Pues pocas novedades en la taquilla española. El libro de la selva sigue en lo más alto por segunda semana consecutiva. La película está encantando tanto a la crítica, como al público, y así lo reflejan los 2,8 millones de euros que ha añadido a su cuenta. De este modo, la cinta de Disney ya acumula más de 7 millones y medio de euros en total. En segunda posición, y a mucha distancia, encontramos el estreno español de la semana, Toro. La película de Quique Maillo ha recaudado poco más de 600.000 euros en su debut. En tercer lugar se mantiene, todavía con fuerza, Kiki, El amor se hace. La comedia de Paco León ha sobrepasado el 500.000 de euros una semana más y ya ha recaudado más de 4 millones de euros en total. Más rápido se está desinflando Las crónicas de Blancanieves, El cazador y La reina del hielo. La cinta ha recaudado 330.000 euros, que se suman a los 2,6 millones que ha amasado nuestro país. Y cerrando el top 5 se encuentra Objetivo Londres, que está funcionando mejor aquí que en su país de origen. La película de acción ha añadido 327.000 euros y su recaudación total ya es de más de 2 millones.
Pues cabe destacar lo importante que es y lo bueno que es que dos películas españolas como puedan ser Toro o como puedan ser Kiki estén entre los grandes puestos, entre los primeros puestos de la taquilla, para luego que digan que el cine español no vale o que lo menosprecien de esa manera, que sí que se ve cine español.
Pues sí, estamos asistiendo a una buena época para el cine español, la verdad. Uh-huh. Otro de los estrenos de la semana, Los Milagros del Cielo, ha recaudado apenas 100.000 euros, posicionándose en la novena posición del ranking. Y por último, Cegados por el Sol, se ha estrenado directamente en la decimoquinta posición, con poco más de 50.000 euros.
Pues para terminar, vamos con las noticias más destacadas de la semana.
Pues empezamos con la esperada y temida, a partes iguales, secuela de Blade Runner, cuyo reparto ya empieza a coger forma. La última pieza del casting principal que faltaba por completarse ha sido Silvia Hoeks, actriz natural de los Países Bajos, cuyo papel de mayor relevancia internacional ha sido hasta ahora el de coprotagonista de La mejor oferta, de Giuseppe Tornatore. Se une así a los ya anunciados Ryan Gosling, Harrison Ford, David Bautista, Robin Wright y Ana de Armas. La película, por cierto, ha adelantado su estreno a octubre del año que viene. En un principio estaba prevista para febrero de 2018.
Yo no sé si esta película tendrá cierto éxito porque las segundas partes nunca fueron buenas y si la comparamos con la original... Por cierto, me ha sorprendido Ana de Armas por ahí.
Sí, sí. Se anunció esta semana también. El reparto, por lo menos, pinta bien.
Sí,
y
sí,
también
sí, sí.
El director Denis Villeneuve también tiene una buena trayectoria, así que veremos. Y bueno, cambiamos de asunto. Si no teníamos suficiente con los calendarios de Marvel, de DC y de Star Wars, ahora Disney ha confirmado varios títulos para los próximos años, estableciendo así un panorama en el que las superproducciones familiares lucharán por dominar la taquilla. Las dos grandes confirmaciones son las secuelas de dos de sus últimos éxitos, El libro de la selva, que se estrenó la semana pasada, y Maléfica. Además, siguiendo la línea de esta última, Cruella de Vil va a tener su propio spin-off protagonizado por Emma Stone. A estas hay que sumar los anuncios de Dumbo, que la dirigirá Tim Burton, Campanilla y la secuela de Mary Poppins. También hay que recordar que este mismo año veremos Alicia a través del espejo y Peter y el dragón, mientras que el año que viene se estrenará La Bella y la Bestia, protagonizada por Emma Watson y Luke Evans. Y por si fuera poco, Disney también tiene en mente adaptar a imagen real Peter Pan y Mulan. De este modo, Disney continúa expandiendo su imperio y se asegura una buena suma de millones en los próximos años.
Y es que parece que tiene cierta obsesión por hacer de carne y hueso todos estos personajes de Disney.
Sí, sí, esto va por modas.
Porque
ahora
hay
les ha dado por eso.
Sí.
Y
sí,
veremos hasta que explote la burbuja.
Sí.
Y acabamos con una noticia curiosa, que es que Hollywood ya se ha puesto en marcha para rodar una película sobre el caso de los papeles de Panamá. El último escándalo mundial económico que ha salpicado a importantes personajes del panorama nacional e internacional, como Pedro Almodóvar o Jackie Chan. La cinta será un drama basado en el libro Secrecy World, escrito por el ganador del premio Pulitzer Jake Bernstein, y que se publicará en la segunda mitad del año que viene. Con este proyecto se pretende seguir la senda de Spotlight, también basada en una investigación periodística y que ganó el Oscar a la mejor película el pasado febrero.
Pues que tengan cuidado los periodistas del País o de Cadena Ser, por ejemplo, en ir a verla. No vaya a ser que haya otro ERE, ¿eh? Muchas gracias, Juanma, por traernos toda la actualidad del mundo del cine. Y nosotros, como siempre, animamos a los oyentes a que acudan a las salas porque hay mucho que ver.
Hasta la semana que viene.
Vamos a hacer una pausa y continuamos con Ciencia y Tecnología en Buenos Días UMH.
¿Divertirse con la ciencia es posible?
La Universidad Miguel Hernández de Elche te invita a FECITELCH, la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche. Si te apasiona la ciencia o por el contrario piensas que es aburrida, acércate del 29 al 30 de abril al Centro de Congresos Ciutat d'Elx.
Comprobarás que la ciencia es divertida y para todos los públicos, con monólogos científicos, bailes, experimentos, ciencia con tapas, acrobacias, concursos y mucho más. Encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como @FECITELCH. Y si quieres más información, entra en la web www.fecitelchumh.es.
Recuerda, del 29 al 30 de abril te esperamos en la Feria Urbana de FECITELCH, en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx. Ven y disfruta con la ciencia.
¿Chirría tu futuro profesional?
Si es así, engrásalo.
El trabajo digno, justo y que te haga crecer como persona es un bien escaso.
Oriéntate.
No permitas que una mala decisión arruine tu proyecto de vida.
Infórmate.
La gestión de recursos humanos es hoy en día uno de los motores de la economía de mercado.
Decídete.
El Máster Oficial en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones puede ser la puerta de entrada a una vida laboral plena.
Podemos ser ignorados, pero insustituibles para una sociedad más justa y productiva.
El ámbito laboral nos necesita.
Si quieres informarte, entra en la web de la Universidad Miguel Hernández de Elche, www.umh.es/pop, en el link del Máster de Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones.
Vamos a conocer ya las novedades de ciencia y tecnología. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traes para hoy?
Pues hoy comenzamos recordando dos aniversarios importantes que se han cumplido esta semana. El pasado 24 de abril se cumplían 63 años desde que se dio a conocer al mundo la estructura de doble hélice del ADN. Los biólogos Francis Crick y James Watson fueron los descubridores de esa estructura, en la que se relacionan las grandes purinas, la adenina y la guanina, con las pequeñas pirimidinas, la timina y la citosina, quedando emparejadas la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Este descubrimiento les valió a ambos científicos el Premio Nobel de Medicina en 1962, además de la medalla de la Royal Society de Londres. El segundo aniversario a recordar es el del desastre de Chernóbil. Este martes 26 se cumplían 30 años desde que estalló el reactor número 4 de la central nuclear ucraniana. Las consecuencias fueron muy graves. 30.000 personas fallecieron inmediatamente, pero decenas de miles más se vieron afectadas de manera indirecta. La nube radiactiva afectó a gran parte de Europa Occidental, pero la peor parte se la llevaron Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Más concretamente la ciudad de Pripyat, donde vivían alrededor de 50.000 personas. Tan solo 3 kilómetros separan esta ciudad de la central nuclear de Chernóbil, por lo que tuvo que ser desalojada en su totalidad. Uh-huh. Además, se creó una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear de Chernóbil, donde la radiación sigue siendo un peligro para los seres vivos. A pesar de esto, muchas personas, especialmente ancianos, decidieron volver a sus hogares. Los conocidos como Samoseli, que se traducen como colonos u ocupas, residen en la zona de exclusión, corriendo un grave peligro para su salud por negarse a dejar atrás sus casas y sus pertenencias. Aún hoy en día, Chernóbil supone un gran riesgo para toda Europa. El reactor número 4 sigue emitiendo radiactividad, y el sarcófago que se construyó sobre este ya muestra signos de desgaste. Es por ello que se construirá otra infraestructura de protección, llamada Arco, con la que se pretende frenar de una vez por todas la fuga de radiación. 28 países de todo el mundo han aportado 2.500 millones de dólares para sufragar el gasto que supone este arco.
Pues sin duda esto es una prueba de que hay que invertir en energías renovables, porque está demostrado que, además de que son más limpias, porque esto no contamina en sí, no produce CO2, pero los desastres son
aún así tiene
completamente
bastante peligro. Así es.
Cambiamos de tema. Investigadores estadounidenses inventan una batería capaz de recargarse más de 200.000 veces.
Un grupo de científicos de la Universidad de California ha inventado una batería que se puede recargar hasta 200.000 veces sin perder capacidad. Esto supone un enorme avance frente a las baterías actuales, que reducen su capacidad a partir de las 5.000 recargas. La innovadora batería está hecha de nanocables de oro, más finos que un cabello humano, recubiertos de un gel plástico. Los científicos creen que el secreto de la duración de esta batería reside en el gel, que impide que los cables se degraden. Como suele ser normal en este tipo de descubrimientos, aún queda bastante tiempo para que se le pueda dar un uso comercial. Pero los investigadores prometen que en unos años podremos disfrutar de dispositivos ultraligeros y con baterías de larga duración.
Además, el avión eléctrico solar Impulse 2 aterriza en San Francisco tras atravesar el Pacífico.
Relacionada con la anterior noticia de la batería, no llega esta desde San Francisco. El avión Solar Impulse 2 ha aterrizado en esta ciudad tras cruzar el Océano Pacífico. El Solar Impulse 2 es una aeronave con motores eléctricos que se alimenta mediante energía fotovoltaica. El casco del avión está recubierto de placas solares, que es de donde extrae la energía el avión. La llegada a San Francisco supone la tercera etapa del viaje del Solar Impulse 2. El avión partió de Nagoya, en Japón, y aterrizó tras 5 días de vuelo ininterrumpido en Hawái. La siguiente etapa, desde el archipiélago americano hasta San Francisco, duró 3 días y 3 noches. Las siguientes etapas que le esperan al Solar Impulse son de San Francisco a Nueva York, de Nueva York a una ciudad europea que aún está por determinar, y de esta ciudad a Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, donde finalizará su viaje tras más de 30.000 kilómetros recorridos sin usar una sola gota de carburante. El objetivo del proyecto Solar Impulse es concienciar a gobiernos y empresas de la importancia de desarrollar nuevas tecnologías que permitan proteger el medio ambiente, en la línea de lo que tú decías, Rebeca.
De nuevo, la importancia del medio ambiente. Y hablamos ahora de tecnología. Bruselas investiga a Google por prácticas monopolísticas.
La Comisión Europea ha anunciado una investigación al gigante tecnológico Google por posible abuso de posición dominante. La acusación por parte de Europa se centra en el sistema operativo Android, que viene integrado en la mayoría de móviles que se venden hoy en día y que es propiedad de Google. La comisión investigará si la empresa ha impedido a otros fabricantes desarrollar versiones modificadas de Android, que supondrían una competencia para el gigante tecnológico. Google ha respondido negando la acusación y han asegurado que cooperarán al máximo con Europa en su investigación. De resultar culpables, la compañía de Mountain View podría ser multada con el 10% de sus beneficios, lo que supone la friolera de 7.400 millones de dólares.
No es cosa de broma tampoco, aunque para Google no creo que suponga... Seguimos con telefonía. Una nueva operadora móvil ofrecerá llamadas y datos de forma gratuita.
A partir de este verano llega a España Freedom Pop, una nueva operadora móvil que ofrecerá 300 minutos de llamadas, 300 mensajes de texto y 300 megas de datos al mes de forma gratuita. El único requisito será comprar la tarjeta SIM, que tendrá un precio de 6 euros. El modelo de negocio consiste en que, si el cliente sobrepasa el consumo gratuito, deberá pagar una tarifa, cuyo precio todavía no se ha revelado. Este modelo ya se ha llevado a cabo en Estados Unidos y Gran Bretaña, con un resultado de más de 4 millones de clientes. Otro de los grandes alicientes que ofrece este operador es que el consumo de datos de WhatsApp no se descontará de la cuota inicial de 300 megas, lo que puede suponer un gran gancho para atraer a los usuarios más jóvenes.
Sin duda, siempre luchando por tener más megas. Muchas gracias, Julián, por traernos todas estas noticias de ciencia y de tecnología, y nos vemos el próximo jueves con más novedades.
Hasta la semana que viene, Reca, pero antes de despedirnos, de recordar que hoy y mañana podemos disfrutar aquí en el campus de Elche, en el edificio Altavis, de la Feria de la Ciencia y Tecnología. Así que animamos a todos nuestros oyentes a que disfruten de los talleres y actividades que ofrece la FECIT Elche.
Pues he dicho queda. Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Jesús Fernández, que está en los controles técnicos. Hasta mañana.